Ya comienza Soberanía y Derechos Humanos, el programa que le da voz y voto a todos los que nos necesitan con una proyección de trabajo. Soberanía y Derechos Humanos, con Alejandra Piaggi y Sergio Antivero.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Soberanía, sí, Soberanía y Derechos, Derechos Humanos, porque los derechos humanos también tienen su palabra, porque los derechos humanos también tienen su voz, porque los derechos son humanos y porque en definitiva todos los trabajadores y trabajadoras lo que deseamos es tener derechos y en definitiva ser considerados también a través de esos derechos humanos. Porque a través de estos derechos humanos lo que se logra a lo largo y a lo ancho del territorio argentino es una soberanía. Y nosotros lo que queremos en este programa es lograr la soberanía, por lo menos a través de las salidas al aire, por lo menos a través de nuestra presencia, por lo menos a través de dar el espacio, por lo menos a través de la escucha. Poder estar atentos y poder estar con la escucha y empatizando y poniéndonos en ese lugar, en el lugar del otro, que a veces tanto nos cuesta. Por eso que hemos decidido hacer este programa, que se titula Derechos Humanos y Soberanía, Soberanía y Derechos Humanos. Y continuamos aquí en la 97.9, FM 97.9, y ustedes nos sintonizan allí, sí, presentes como siempre, y si no lo pueden hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, y si no podés tener la aplicación en tus celulares a través de ese toque mágico con Google Play, podés ingresar y tener la aplicación en Radio Cultura, en todos los aparatos, sean Android, iPhone, vos podés estar presente. En estos momentos, siendo las 18 horas, 8 minutos, 58 segundos, está siendo una temperatura de 16 grados 2, está siendo una sensación térmica exactamente igual. Adelantarles que a partir de la noche ya vamos a tener temperatura de 10 grados y mañana vamos a tener una mínima de 5 grados y una máxima que va a estar rondando los 14. Así va a estar toda la semana y lo que van a ir aumentando son las máximas. Quiero decirle que acá estamos viviendo a una cuadra de la casa de Cristina Fernández de Kirchner. Estamos viviendo una situación realmente triste y dantesca nuevamente que hace a la situación. No podemos realmente soslayarla que estamos viviendo. Realmente, si hay algo que está bueno realizar en este momento es un programa que diga soberanía y derechos humanos. Creo que con eso estamos diciendo todo. Estamos viviendo una situación de idas y venidas. Ya ustedes lo saben, la diferencia con nosotros es que lo estamos viviendo, digamos, en carne propia. Tristemente decimos espectadores porque vemos pasar las columnas, porque vemos pasar todo lo que está aconteciendo en la calle en estos momentos, en las corridas, en las idas, en las venidas. En su momento que no había actuado en demasía Policía Federal, pero antes también había habido el corte y cómo se habían finalizado con las vallas, luego se fueron contra las vallas y a partir de ahí tener el acceso a la casa de Cristina Fernández de Kirchner. Ese acceso también estuvo Axel Kicillof, vamos a decirles recientemente, Axel Kicillof, en el cual lo que manifestó justamente es que están contra el avasallamiento de Horacio Rodríguez Larreta, y ahora aparecen los camiones hidrantes, y ahora aparece la Policía Federal, y ahora aparece la Policía también de la ciudad, tratando de descomprimir toda esta situación y las corridas y todo este cuadro triste, en lo cual uno puede decir está en estos momentos en carácter de espectador, pero te causa muchísima tristeza la situación que estamos viviendo como país. Simplemente eso, y vamos a adentrarnos a soberanía, soberanía y derechos humanos, que tanto placer nos da realizar en este programa. Y si hablamos de secretario general, y si hablamos de específicamente SUTAP, del Sindicato Único de Trabajadores de Administraciones Portuarias, y si hablamos de la regional CABA Avellaneda, estamos hablando de Sergio Antivero. ¿Cómo estás, Sergio? Buenas tardes.
Buenas tardes. La verdad, dolido, ¿no?, de ver todo lo que está aconteciendo, que en nuestro país, Argentina, siempre pasan estas cosas, que esta democracia, no sé, si esto es democracia, sangra la democracia, ¿no, Nero?
Vamos a decir que estamos con él, prensa también de SUTAP, Sindicato Único de Trabajadores de Administraciones Portuarias, un también militante por la patria argentina como lo es Ricardo Nievas.
¿Qué opinas, Ricardo? Sí, es un día triste porque vemos que la paz social no la encontramos. El enfrentamiento entre los dos sectores, el oficialismo y la oposición, aparentemente han profundizado una grieta debido a la discusión por el accionar de la justicia y bueno, el pueblo en el medio. El tema es que nosotros tenemos prioridades al respecto de encontrar justicia exacta, justicia que nos ponga en una posición no vulnerable, que para todos sea igual. Y bueno, esperemos que la cordura premie, que los dirigentes políticos
estén a la altura,
estén,
¿no?,
a la altura de estos acontecimientos, y que el pueblo pueda transitar esta situación en paz, que la justicia haga lo que tiene que hacer como corresponde, que los poderes sean libres y no presionados por ningún poder político, y más allá de todo, que trabajemos por los derechos humanos y encontremos la justicia y la paz social que el pueblo necesita para la felicidad justamente del pueblo. Que podamos trabajar en paz, que podamos transitar en paz, que los chicos estudien, que los ancianos estén tranquilos, que los trabajadores puedan trabajar y tener un sueldo digno, y que los jubilados transiten también su situación de pasividad en el trabajo como corresponde, con un sueldo acorde a lo que debe ser después de haber aportado durante tantos años y trabajado y apostado en este país, ¿no es cierto?
Ahora, Ricardo, ¿es tan difícil conseguir esos objetivos que serían los mínimos e indispensables para simplemente vivir y no sobrevivir?
El tema es que en este momento, paradójicamente, parece estamos como la canción de Víctor Heredia, sobreviviendo, ¿no es cierto? Un día vamos a encontrar a la calle manifestándose a los animales, porque nosotros aparentemente no encontramos la cordura necesaria para discutir en los ámbitos que corresponde.
Bien. También lo tenemos a él, quien sabe del transporte, quien sabe de puertos, quien está presente en una jornada hoy que ha sido muy, muy movilizante en todos los sentidos, desde donde estamos nosotros ubicados hasta también en los programas que hemos tenido, la voz de las rutas de 13 a 14, la voz de los puertos de 15 a 16, y él presente también y muy conmovido en muchos de esos momentos. Estamos con Marcelo Benítez. Hola, Marcelo, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Bueno, acá estamos acompañando a los compañeros, colegas, en el día, la verdad, muy triste, mirando todo lo que está pasando alrededor nuestro, ¿no? Es una tristeza enorme, tener que vivirlo en carne propia, porque lo tenemos acá,
sí,
en nuestros ojos.
Sí. Esta es la situación y hoy más que nunca estamos aquí en Soberanía y Derechos Humanos. Más allá de todo esto, también decirles a todo este equipo un feliz día de la radio, feliz día de la radio también a aquellos que tienen la libertad de expresión y en radios como esta, como lo es Radio Cultura, que nunca nos han bajado una línea y que siempre nos han habilitado a hablar desde nuestro pensamiento, equivocado o no, estando vos de acuerdo o en desacuerdo, pero compartiendo esta situación, compartiendo esta vivencia, como lo es encenderte en el dial con nosotros o escucharnos www.fmradiocultura.com.ar o ver muchas veces como lo tienen en sus celulares y bajan la aplicación y formar parte de este mundo que pasa a ser mágico siempre, el mundo de la radio, siempre que estés vos. Si no, no existe magia en la radio. Por eso que los oyentes, a nosotros que estamos muchas veces al aire, nos rescatan. Y así es como les podemos decir que estamos en esta maravillosa radio, estamos en Radio Cultura, estamos en la 97.9 y aquí en esta radio diciéndoles y agradeciéndoles a todos los que hacen Radio Cultura y hacerlo extensivo a todas las radios a nivel federal, a lo largo y a lo ancho del territorio argentino, como también a nivel internacional, porque ahora ya vamos a tener una salida internacional. Consiguiente, una pequeñísima tanda y ya continuamos con Soberanía y Derechos Humanos.
Soberanía y Derechos Humanos con Alejandra Piaggi y Sergio Antivero, todos los sábados de 18 a 19 por Radio Cultura 97.9.
Y aquí estamos y ya tenemos a nuestro primer entrevistado en Soberanía Nacional y Derechos Humanos. Él forma parte del Movimiento Nacional Compromiso Social y del SUTAP, Sindicato Único de Trabajadores de Administraciones Portuarias. También es el secretario administrativo de la CTA, Confederación de Trabajadores Argentinos Regional Norte, CABA. Estamos esperándolo. Es Diego Martínez, quiero decirles que está ingresando en cualquier momento en nuestros estudios. ¿No es así, Ricardo?
Sí, está muy complicado llegar debido a la gran congestión de militantes y adherentes a la
bien, y está tratando de hacer el tránsito a nivel caminando por donde puede realmente, así que le agradecemos mucho a Diego y seguramente va a estar arribando a nuestros estudios. Y ahora sí, pasamos a nuestra salida al aire. Lo quiero nombrar porque en cualquier momento quizás ingrese a los estudios y si no también formando parte de este programa, porque lo está intentando y está tratando de llegar a los estudios. Ahora vamos a Panamá. Sí, llega el momento de presentarlo. Él es de Panamá y tiene una gran experiencia en el transporte de carga y logística. Estamos en comunicación con Roberto Arauz Muñoz. Hola, Roberto, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido a Panamá.
¿Cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad. ¿Me escuchan?
Perfectamente, es un placer tenerte, un gusto. Aquí estamos en la mesa con Sergio Antivero.
¿Cómo estamos, Roberto?
¿Qué tal, don Sergio? Muy buenas tardes.
Y acá, esperando que todo bien. Un gusto tenerlo en el programa, el hermano panameño. Y un saludo a todos los panameños que están en lucha ahí, una lucha que hacemos todos los trabajadores, no como las que estoy mirando en estos momentos, que estamos, te digo la verdad, casi sin ganas de, no sé cómo decirlo, porque no me salen las palabras, ver tanta juventud con la cara de odio, realmente despreciando una democracia que hoy vive la Argentina, aunque ya esto pasa más allá. No puedo decir que es democracia porque se violan los derechos de los vecinos, de mucha gente que día a día invierte en nuestro país, hace patria, y sin embargo estamos en un estado tremendo como el que ustedes muchas veces han vivido ahí también, ¿no?
Vamos a decir, Roberto, que también está con nosotros, para que vos sepas, Ricardo Nievas, Marcelo Benítez, y ahora sí, continúa dialogando vos sobre la situación que han vivido y que están viviendo en Panamá.
Ok, bueno, nosotros como transportistas y como ciudadanos más que todo, la gran mayoría de los panameños y de los amigos de Centroamérica en el tema de transporte, porque nosotros tenemos la oportunidad de viajar hasta frontera con México, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala. En la región tenemos el puerto de Manzanillo, uno de los puertos más grandes de Centroamérica. Tenemos las navieras, prácticamente todas están. Tenemos el centro multimodal, el centro logístico por excelencia de América, está en Panamá. El centro financiero, Panamá es un hub de las Américas, como se dice en la terminología comercial, tanto en carga, de transbordo de contenedores y logística, y también lo que es el transbordo de pasajeros. Es la posición que tenemos como el centro del mundo, el corazón del universo, como nos conocen. Pero durante esta etapa soberana, vamos a decir soberana, desde 1999 hasta nuestros días, hemos aprendido a conocer y a estar en diferentes escenarios, lo cual viene afectando básicamente el tema de transporte, y estamos en un arduo aprendizaje. Yo creo que lo que hace falta es un poco de compartir ideales, ideologías, y tener una visión sobre otros escenarios. Tal es el caso, muchas veces he conversado con Sergio, sí, y nos ha explicado cuáles han sido los escenarios. Recuerdo una de las últimas luchas que hubo acá, me comentaba don Sergio que siempre los que van a negociar a las mesas de trabajo son los propios trabajadores, el que anda detrás de un volante, el que conoce, y no es el dirigente. El dirigente es el mecanismo, es la forma, es la coacción para integrar al trabajador, del transportista, con las diferentes sindicatos y empresas, ¿no?
Bien.
Ahora ustedes, hace poquito ustedes están en lucha, y hace poquito tuvieron una lucha grande, ¿no? No es como esto que yo estoy viendo acá ahora en estos momentos, porque para que tenga una idea, estamos a la vuelta de la casa de la vicepresidenta Cristina Kirchner, ¿me entiendes? Y lo que estoy viendo yo, que es una batalla acá, una batalla que están librándose, pero no es como lo que realmente nosotros, como soberanía, para obtener una soberanía nuevamente, no le damos esta batalla, ¿me entiende? Lo que le quiero decir, si nosotros pusiéramos un poquito de énfasis, sin esta violencia, pero realmente fuéramos serios para luchar como ustedes están luchando por su gasoil, por su ruta, si acá realmente se pusiera un poquito de seriedad y ganas, como lo que estoy viendo es tremendo, estaríamos de otra forma, ¿me entiende lo que le digo?
Roberto, ¿cuál es su punto de vista y cómo ha logrado también la soberanía Panamá?
Ok, bueno, yo soy muy crítico, yo soy transportista, soy agricultor, soy economista, soy padre de familia, soy amigo, compañero, y el término soberanía es una palabra muy amplia, tiene un significado en la Real Academia de la Lengua muy claro y definido. Pero por lo menos el transportista,
sí,
que tiene la oportunidad de recorrer las rutas de nuestros países y de conocer en carne propia las vivencias del que vende el combustible, del que tiene la fonda.
Exacto.
Que nos quedamos en la ruta por una protesta de los pueblos, sabemos y escuchamos de viva voz de los pueblerinos de las diferentes rutas cuáles son sus malestares. Entonces yo pienso que la soberanía es la libertad de expresión.
Exacto.
Pero nuestros gobiernos la conducta de gobernar democráticamente, entre comillas, que es lo que nos venden, pero los políticos solamente nos dicen, y los canales de televisión y los medios de comunicación, valga la redundancia, solamente le comunican al pueblo y nos dicen lo que los grandes, las grandes empresas y los que controlan el comercio quieren que la población escuche y entienda y comprenda y consuma. Bien. Pero la realidad que nosotros vivimos en la ruta, en los hogares, en el día a día, es muy diferente al mundo de las maravillas que ellos nos ven. Nosotros hace poco nos metieron una ley aquí en Panamá, que es la ley 51 de transporte de carga, y tiene muchas excepciones, el tema de muchas regulaciones, diría yo, muchas sí. regulaciones que a lo largo son buenas, o sea, hablando de soberanía, soberanía es para un puñado y para de comerciantes y no para todo, para que haya equidad y haya una estabilidad para todo el mundo, sino a beneficiar a unos pocos y a someter a la gran mayoría. Bien. Y ahí está el problema.
Se hacen los monopolios, Nel.
Entonces no es tan soberanía. Entendemos nosotros lo que estás diciendo, porque aquí ocurre más o menos lo mismo. Las grandes corporaciones forman los oligopolios que después dominan al trabajador, sobre todo al trabajador artesanal. Estamos hablando en el caso como el de ustedes, dueños de uno o dos camiones, que sufren las consecuencias del accionar de las grandes corporaciones, ¿verdad?
Sí, es correcto. O sea, en el tema del transporte y básicamente todo, yo creo que es un problema. El mundo está cambiando. Todos los sucesos que estamos viendo a nuestro alrededor es un espejo para cada uno de nuestros países de América. Todo lo que nosotros vemos en Europa, lo que está pasando en Centroamérica, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador,
sí.
Son temas muy, muy difíciles. Panamá no escapa a eso. Veo también Argentina que no escapa a eso. Pero los propios políticos, los que administran la cosa pública, hay mucha corrupción. Entonces, hablar un mortal como yo, que soy un transportista, que soy una persona natural, hablar o señalar de corrupción, entonces la clase política crea y hace leyes a una camisa a su medida para sugestionar y para controlar todo este tema.
Roberto, ¿vos has tenido problemas por hablar?
Bueno, yo nunca he tenido problemas por hablar, pero sí tengo compañeros que han tenido, aquí está muy de moda las demandas por, tiene un término, no recuerdo el término, pero está muy de moda las demandas por cuando hablas de otra persona, no recuerdo el término,
sí.
Pero sí, eso está muy de moda entre los políticos y cualquiera persona común y corriente del pueblo, demanda y tiene días cárcel o tiene prisión.
Es decir, que es una persecución.
Acá le llamamos criminalizar la protesta.
Bueno, hace en el gobierno del señor Ricardo Martinelli, o antes, creo que fue el de Martín Torrijos, las protestas son solamente en la, no está prohibido cerrar la vía pública. Nuestro país tiene la particularidad de que es una S acostada y de que solamente hay una ruta interamericana que nos raya con la frontera de Panamá con Costa Rica, que es la frontera de Paso Canoas, que tiene 492 kilómetros desde la capital panameña. Entonces solamente son 4 carriles. Entonces es muy fácil paralizar el país. Las últimas protestas que hubieron por el alza del combustible, por la canasta básica, por los medicamentos, paralizaron el país casi por 22 días. Entonces ya habían zonas de la capital donde estaba escaseando los productos agrícolas, y había zonas del interior del país, le llevamos zonas del interior a las otras provincias que están a su alrededor de la capital, donde estaba escaseando el combustible, medicamentos, etcétera. Pero todo eso es, de acuerdo a la ley panameña, es prohibido. Porque nosotros los panameños podemos protestar, pero en la acera.
Bien.
El detalle es que cuando tú protestas en la acera, los gobernantes no te hacen caso, ahí te dejan que agarre sol y agua.
Sí. Roberto, ¿cuál es el índice de inflación que ustedes tienen?
Bueno, nosotros anualmente, cada gobierno ha ido aumentando el índice de inflación. Deme un segundito que por aquí lo tengo.
Bien.
Pasa que ellos también cargan por galón el combustible, es muy diferente, pero tienen los mismos problemas que acá, ¿eh?
Los mismos problemas.
Esta gente ejerce la misma receta en todos los puertos.
En todos los puertos.
Con el transporte.
Todos los puertos, en todos lados.
El transporte multimodal, que es del que hacen uso, y la libre oferta y demanda.
Las tienen en todos lados.
Sí.
Porque ellos la armaron.
Pero ese término de libre oferta y demanda es un término especulativo. Hay mucha especulación. Lastimosamente, nosotros tenemos un fenómeno en el transporte de carga, que es un tema muy delicado expresarlo, y es el lavado de activos.
Lavado de activos
en Panamá. Hay mucha gente que no es transportista, que anda en otra actividad de lavado de activos. Entonces, el que anda en esa actividad, y por lo menos el transportista unitario, es muy, muy, muy difícil competir, porque el lavado de activos versus la libre oferta y demanda es un tema demasiado difícil, porque ¿quién puede competir con precios de libre oferta y demanda por debajo de los márgenes de tope de ganancia? Nadie puede, porque el combustible está caro, las piezas, los insumos de mantenimiento para un camión, y por lo general los camiones de nosotros, todos los camiones que están en Panamá, para no decir que el 100%, el 90% son camiones de Canadá, camiones reutilizados canadienses, americanos. La línea europea, que es la línea que ustedes tienen, Volvo, Scania,
sí.
MAN, esa línea desde hace 4 o 5 años para acá es que ha iniciado a entrar a Panamá esa línea. Pero
¿Sabes por qué entra esa línea, no? Porque ahora van a empezar a hacer lo mismo que están haciendo acá en Argentina, hacer estos monopolios y empezar a correr para un costado el transporte artesanal. Ustedes que tienen transporte, y a poner los transportes grandes ellos, que van a elegir la bandera panameña y le van a poner ese transporte y van a sacar camiones como ensalada, ¿me entendés?
Ok, sí, aquí en Panamá todo el mundo, nosotros somos un país de tránsito. En este país tú encuentras personas de todas las nacionalidades, y todas esas personas, aquí puede llegar, hay colegas de Argentina, de Chile, Venezuela, Colombia, Nicaragua, Honduras, El Salvador, que tienen su transporte, y como nosotros decimos, que se me olvidó decirles al principio, el transporte, entre comillas, es como el restaurante y el transporte pasajero. Si no tienes comida, dinero líquido, en efectivo, no comes. Si no tienes, el taxista también, si no tienes el dinero, el pasajero para pagar, no viaja. Entonces, el transportista de carga, nuestra actividad se está viendo desfasada por estas actividades de lista negra, actividades que no son, que no deben ser. Hay mucha gente política, grandes empresas, que vienen, aquí llegó una empresa de logística de Colombia, recuerdo que en el año 2011, cuando inició la construcción del primer de la línea 1 del Metro de Panamá, llegó empresa de España, de Colombia, y todas esas empresas se han quedado en Panamá. Entonces se nos hace un poco difícil, porque el cambio del dólar, un ejemplo, al peso colombiano, nosotros teníamos un viaje en góndola, que es cama baja, que estaba alrededor de $3,000 en una ruta de 80 kilómetros. Hoy en día tiene que cobrarlo a $700-800.
Bien, no puedes competir. Vamos a decir, Roberto, que en un plano general, para que sepan todos, el ritmo de la inflación desaceleró en julio pasado en Panamá con una caída del 1.2% respecto al mes anterior, lo que llevó a una interanual hasta el 3.5%. Imagínense acá que tenemos cifras siderales, ustedes estarían en un 3.5%. Y a su vez, me parece muy interesante que hace el 11 de agosto aproximadamente se reactivaron las protestas en Panamá por el incumplimiento de acuerdos con el gobierno, a una semana de la firma de los acuerdos por el gobierno que se comprometía a congelar precios de alimentos, combustibles y a otorgar mayor presupuesto al área de educación. Los sindicatos comenzaron nuevas protestas por su incumplimiento. Docentes y trabajadores de la construcción seguirán en la calle con una inflación que deteriora los salarios y el ajuste exigido por el Fondo Monetario Internacional, excepto el número de la inflación, que acá estamos volando realmente, es una temperatura altísima. Te podría decir que en la coyuntura económica, política y social estamos muy parecidos.
Sí, o sea, es que el tema de la inflación tiene que ver mucho con la especulación.
Obvio, es especulación financiera, sí.
Ajá, porque hay muchos actores económicos que utilizan esta coyuntura, vamos a decir que es una coyuntura económica, socioeconómica y política, porque tiene que ver la sociedad, tiene que ver la economía, el mercado, y tiene que ver más que todo la política, porque un gobierno con falta de políticas económicas definidas y no claras, y mintiéndole a la población, a los usuarios, que es la población, lo que trae es esta inflación entonces aquí hay un problema muy muy particular con estos acuerdos y con esta protesta que hubo, y es un poco delicado el tema, porque el gobierno lo que está haciendo es darle subsidios. O sea, nosotros llegamos a tener la gasolina más cara de Centroamérica. Gasolina y el diésel estaban prácticamente arriba de los $5 americanos. Entonces, llenar un camión con un viaje que pongamos un ejemplo, un viaje a Chiriquí, que es uno de los viajes mejores pagos en contenedor con 28 toneladas, 28 mil kilos, debe estar alrededor de $1,300. Pero el que regula el mercado dice que hay una libre oferta y demanda, y te lo llevan por $900.
Claro.
Para ir a
destino, la realidad de casi de toda Latinoamérica es la misma.
Te diría que es idéntico.
Es la soberanía.
Es el mismo escenario. Y hablando de soberanía. Entonces, sí, termina, por favor.
Pero hay algo particular. O sea, no cabe en la tabla matemática de ninguno de nosotros, los empíricos, porque aquel transportista empírico que no conoce, que tiene la experiencia de la calle, pero que no tiene un flujo comercial, un flujo de sus activos, de sus entradas, de sus ingresos y egresos, no sabe en qué momento está perdiendo o en qué momento está ganando. Entonces, una persona que se lleva a como está el combustible en ese viaje, usted está tirando alrededor de 120 galones de combustible, y el conductor... Ese es otro tema, los pagos a los conductores son simplemente irrisorios. La gran mayoría, y lastimosamente tengo que decirlo, y se lo digo a mis compañeros de transporte, la gran mayoría de las empresas no le pagan una seguridad social a su transportista, a su conductor. Entonces,
llegaron a hacer lo mismo que...
¿Eso en qué incurre? O sea, la seguridad social Aparte que nosotros tenemos un tema de, como país, con la Caja de Seguro Social, que es la entidad que brinda seguridad social, riesgo profesional. Nosotros, el empleado paga 11.25 y el empleador, que es la empresa, paga 12.75. Eso lo recauda el gobierno. Pero entonces, ¿qué pasa con el transportista? Nosotros somos los lobos de la carretera que no dormimos, comemos mal, no tenemos una dieta balanceada, comemos a deshoras. Nosotros no trabajamos 8 horas como un empleado común y silvestre normal. Nosotros trabajamos 15, 20 horas, dormimos 2 horas y continuamos. Entonces, ¿qué sucede aquí con esto? Es un problema que es sumamente delicado y es sumamente peligroso. ¿Por qué? Porque las empresas, hoy en día hay empresas transnacionales que dicen, se necesitan 15, 20, 30, 40, 50, 100 conductores con experiencia entre 35 y 45 años, sí, que es la edad de productividad de una persona en el tema de transporte. Entonces, todos estos conductores, porque el conductor panameño, para que pueda obtener una licencia para manejar equipo pesado, debe tener 25 años en adelante. Entonces, empiezas a trabajar con una empresa que no te paga seguro social, que no tiene una seguridad social, que no vas a tener una jubilación nunca en tu vida porque no te pagan la seguridad, que con ese salario no puedes educar a tus hijos, no puedes tener vivienda, no puedes tener vestido, no puedes educarte. Entonces estamos en un detrimento. Entonces, aquí lo que dije a un principio, vemos la cantidad de subsidio, porque los gobiernos piensan que subsidiando a la población vas a cerrar la boca para que la población, sí, como la tienes en un bienestar de subsidios, no exprese su malestar. Entonces, ¿qué sucede aquí? Nosotros, tengo un compañero que murió hace como una semana. Cuando inició el COVID, este muchacho tuvo un percance en Centroamérica. Él no llegó a las cuotas para pensionarse y muchos de nuestros conductores panameños no tienen la seguridad social que se puedan pensionar.
Bien.
Ahora llegaron a eso, Arao.
Porque las empresas no le pagan las cuotas. ¿Y cuál es el final? Tenemos que recoger, hacer vacas. La vaca es la recolecta de dinero para darle el sustento una semana. Pero no todo el mundo tiene esa facilidad para...
Bien, para Roberto, nos has planteado la fotografía y la película de manera magistral, una película triste. Bien. Ahora vamos con una pregunta de Ricardo para finalizar y el cierre con Sergio. Ricardo.
No, quería hacer una reflexión al respecto de la comparación que podemos hacer con nuestro país y con otros países limítrofes, que es exactamente la misma. Las transnacionales, que son las que manejan el poder económico, el poder político y el poder judicial de los países. Por lo tanto, si hablamos de soberanía, para tener política de Estado tenemos que tener soberanía económica, cosa que ninguno de nuestros países lo tiene. Y eso es lo que estamos sufriendo en este momento, la desigualdad y el destrato y la falta de legislación en muchos casos para darle seguridad social y a la sociedad, ¿verdad? O sea, hoy el trabajador está totalmente desprotegido, es el último orejón del tarro. Las empresas multinacionales se llevan todo el dinero del país, lo saquean impunemente, y nosotros tenemos que debatirnos entre cómo llegar a fin de mes, cómo hace un jubilado para comprar los remedios, y cómo vemos de educar a nuestros hijos y de brindarles salud.
Bien, bien, muy bien, Ricardo. Ahora tu conclusión al respecto.
Que estamos, Sergio, directamente se la agarraron desde antaño, ¿no? Desde Centroamérica para acá.
Sí.
Hay un par de países nada más que no, sí, no va. Pero ahora vos fíjate, ahí, lee el subsidio que él habla, ya lo convierten en parásito. Es lo que quieren convertir como acá. lo ponen nulo, negro, porque esa ayuda no sirve.
Es que nosotros tenemos que resistir al colonialismo.
Claro. Estamos, es colonialismo, es puro.
Colonialismo puro. Lo vemos a diario, acá con mi compañero que entró
ahora vamos a
al estudio, que él lo va a comentar porque es un trabajador social. Nosotros hacemos trabajo social desde hace muchos años y estamos en la calle todo el tiempo y vemos de las necesidades que hay y de la necesidad de trabajo para proyectarse y para tener una seguridad en la familia.
Ya ingresamos con Diego, pero te queremos agradecer muchísimo, Roberto. Un cariño enorme y un cariño muy grande para Panamá, y siempre contás con nosotros, lógicamente, para tus salidas al aire. Ha sido un lujo. Gracias.
Muchas gracias.
Roberto, Roberto, un abrazo a todos los hermanos, los colegas panameños. Les vamos a mandar el audio de que salió al aire, ojalá algunos lo hayan escuchado ahí. Pero no hay que rendirse, ¿eh? Acá no se rinde nadie.
Cariño, Roberto, no, cuídate mucho.
Gracias. Quería decir unas palabras, gracias por la oportunidad, Sergio, y a todo el podio. La soberanía de todos los países y del mundo va a ser un trabajo muy, muy, muy difícil de cumplirlo, no imposible, ¿no? Mientras tengamos políticos que estén a los pies de las grandes empresas.
Clarísimo.
Mientras haya eso, la clase media trabajadora que somos nosotros y son ustedes, siempre es aquí el problema. Los del medio cargamos a los de arriba y cargamos a los de abajo, porque los de abajo están subsidiados. Y los de arriba están exonerados, entonces los del medio somos los que pagamos. Mientras Clarísimo. No cambie ese sistema, vamos a tener que soportar y soportar, pero eso es peligroso. Muchas gracias.
Gran explicación. Muchísimas gracias, abrazo. Roberto. Cuídate mucho.
Un fraternal abrazo a los hermanos panameños. Y hay que estar como mano de piedra, con la mano arriba, con la guardia alta.
Mano de piedra.
Abrazo. Él es de Panamá y tiene una gran experiencia en el transporte de carga y de logística, Roberto Arauz Muñoz. Y ahora sí lo tengo a Diego Pulga Martínez. Vení, Diego. Forma parte del Movimiento Nacional Compromiso Social y del SUTAP, Sindicato Único de Trabajadores de Administraciones Portuarias. También es secretario administrativo de la CTA, Confederación de Trabajadores Argentinos Regional Norte, CABA. Diego, ¿cómo estás? Pulga, como me dijiste vos que te dicen. ¿Cómo te va, Pulga? ¿Bien?
Buenas tardes. Hola, Sergio, ¿cómo estás? Ricardo, querido, ¿cómo andan, compañero?
Bueno, un placer tenerte. Y ahora sí, Ricardo, vos ya le habías iniciado una pregunta y me gustaría que la pueda responder.
No, el trabajo que viene realizando mi amigo, mi compañero Pulga, social, un trabajo social, obedece justamente a lo que hablaba nuestro amigo panameño, de la clase subsidiada que hay en el país, que muchos lo detestan así o
lo deploran
con el nombre de planeros y demás. Sí. Son ciudadanos, son argentinos, son nuestros hermanos, y lo que buscan es reivindicarse a través del trabajo. La gente quiere trabajar y hay posibilidades de trabajo. Lo que buscamos nosotros es justamente proyectar, o mejor dicho, poner en práctica proyectos de trabajo que tiendan a la reinserción de esas personas en el campo laboral y se desarrollen como deben y puedan tener la seguridad que su familia necesita. Por supuesto, siempre apuntando a la unidad de la familia.
Bien. ¿Cómo es tu trabajo, Diego Pulga, querido?
Bueno, mira, desde hace muchos años que venimos trabajando, militando. Mira, hoy me levanté, prendí la tele y con todo esto que está pasando, sí, se me vinieron dos tipos de sentimientos. Primero una tristeza muy enorme y después una felicidad enorme a la vez, que no sabía cómo conjurar esas dos emociones que tenía. Tristeza por ver que hoy tenemos prácticamente una dictadura democrática, que es una dictadura con gran parte del voto del pueblo genuino. Y emoción porque creo que despertó el peronismo y aquellos que se sentían esperando alguna decisión de otros ciertos peronistas que no la iban a tomar, se levantó el pueblo. Y no son que no salgan los medios a decir que son los planeros, los choripaneros, aquellos que cobran planes sociales, no. Hay gente de 84 años, gente de todas las edades, pibe de 18 años. La verdad que no sé cómo expresar la emoción que tengo cuando veo todo esto defendiendo a una líder que no sé si está injustamente calificada, como sea. Yo creo que hoy se están peleando una parte de la gran soberanía nacional, que la soberanía nacional es el pueblo. Hoy el pueblo sale a la calle a defender sus derechos. Más allá de que defienda una líder, está defendiendo su derecho, está defendiendo la democracia. Y eso es lo mejor que le puede pasar a los argentinos. Terminar con la grieta, terminar con el odio. Entender que el que tiene, tiene, el que no tiene, no tiene, pero el que no tiene, tiene que vivir mejor, y que tenemos que crear alternativas para que esa gente pueda vivir mejor y tenga que tener oportunidades como sociedad, como argentinos, como hermanos que somos. Y nada, vengo caminando por acá y me encuentro con toda esa multitud.
Sí.
De repente bajan los compañeros de las 62 organizaciones. ¿Qué haces, Pulga? Himno Nacional Argentino, bombo, pito, troco, matraca, y la verdad que...
Te emociona mucho.
Sí, estoy totalmente...
Ahora, totalmente vos formás parte del Movimiento Nacional Compromiso Social. Contame de qué consta.
El Movimiento Nacional Compromiso Social nace justamente cuando se va Cristina al poder. Cuando se va Cristina al poder, nosotros armamos un movimiento para poder salir a traccionar el territorio y salir a contener a los compañeros que se habían quedado en la incertidumbre, en la informalidad, en la cual no tenían cómo salir adelante. Un macrismo que profundizó un 54% de pobres, que no nos dio alternativas y que empezó a regar y a sacar los derechos que habíamos tenido durante 12 años. Y logramos, con este movimiento, que es un movimiento de lucha social, sostener un montón de familias que hoy, desgraciadamente, están en un nivel de pobreza que no lo podemos sostener. Y con un gobierno que todavía no entiende que para dónde tenemos que ir. Porque más allá que es un gobierno peronista, es un gobierno que no ha tomado decisiones para el pueblo. No veo que haya decisiones. Veo que hay un superministro que pone ministros, y que pone un ministro, mira, te voy a decir, porque la verdad estoy muy... he hablado con él dos o tres oportunidades y estoy muy enojado con él. Porque yo no puedo entender que un ministro tenga tres funciones por año. Un año es un ministro de tal cosa, otro ministro de tal cosa, y ahora quiere controlar los precios de los más vulnerables, cuando es un dirigente que es de clase media para arriba. Es un dirigente que no va a pensar nunca en el pobre. Entonces, esas cosas nosotros como peronistas las tenemos que criticar porque están de nuestro bando. Entonces, cuando están de nuestro bando, nosotros tenemos que decirle al peronista que no entiende que el camino no es el correcto, marcarle la línea para que se cruce de vereda, o si no, que camine como tiene que caminar. Y a eso es lo que discutíamos los otros días con el compañero. Cuando hicimos el plenario en la CTA, dije cosas que hoy están pasando. Porque ahí están, hoy están pasando.
Sobre todo al respecto de los ajustes.
Exacto.
El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional provoca de que el ministro, el superministro, haga un ajuste de 1.200 millones de dólares, algo por el estilo, que van a recaer en profundizar la pobreza y la inversión de las pequeñas y medianas empresas al trabajo. Es ahí donde nosotros hacemos hincapié en la búsqueda de salidas para la generación de empleo.
Ahora vamos a decir, y vamos a tener un poco de...
¿Pero quién creó todo esto? ¿Quién creó los planes? ¿Quién creó que no hay laburo? A ver, Macri en 4 años, en 3 años, en 2 años, no, o en un año que lo dejaron gobernar.
Esto viene de mucho tiempo atrás.
Y bueno, pero no digamos acá que estamos hoy porque la democracia, porque hoy el peronismo. Yo te digo la verdad, a mí no me la contaron. Yo hoy veo gente hasta de 30 y pico de años que no sabe hacer nada. Me explico, y esto lo crearon quien hoy cree que está en la calle porque es patria.
No, en realidad hay que respetar.
Usan a esa gente, usan. Y yo, a mí no me lo van a decir, porque yo sí sé formar a alguien para trabajar. Lo que pasa es que acá usan a la gente, le han dado planes, lo han hecho parásito y no le han enseñado nada. No le han enseñado nada. Entonces no me hablemos ni de peronista ni de esto, hablemos de la situación de la soberanía del país. ¿Quién la entregó? Macri en 4 años, el viejo que se fue anterior en helicóptero en 1 año, 2 años, el viejo que dicen padre de la democracia, que lo sacaron cagando Menem y entregó todo. Tenemos que ser coherentes, no tenemos que ser hipócritas en este país. Eso es lo que a mí me revienta, hermano.
El tema de la economía siempre fue dominado por los fondos extranjeros. Nosotros no tenemos...
¿Pero quién los entregó? ¿Los políticos de turno, como lo de ahora?
Venimos de hace muchos años.
Bueno, entonces no digamos.
Los que tenemos...
Hoy es así.
Los que tenemos algunos años, que venimos, en el caso mío, por ejemplo, de la resistencia peronista, hemos sufrido muchísimo, porque hemos pasado momentos cíclicos de este país. En el momento que llegó Perón al poder, sufrimos el rodrigazo. Después vino Alfonsín, sufrimos el desagio, el plan Surruil, y siempre lo pagamos los trabajadores, sobre todo el pequeño y mediano empresario, todos los que tratamos vemos de la posibilidad de generar empleo. También es cierto que después tuvimos un tiempo de falto de democracia que costó mucho recuperarla, pero nosotros, en definitiva, los argentinos estamos siempre en la resistencia, esté quien esté, gobierne quien gobierne. ¿Por qué? Porque
esto
no tenemos soberanía económica, por lo tanto no podemos tener políticas de Estado. Si nosotros pretendemos que el ministro Massa implemente políticas de Estado, estaría en contra de sus intereses, incluso porque él es parte de las corporaciones.
Ricardo, y también Pulga, a ver, lo que yo iba a decir en el momento en el cual Sergio habló con fuerza, y me parece muy bien, justamente lo que iba a decir es que es bueno a veces hacer autocrítica, porque me da la sensación de que es una repetición. A veces se habla de la pandemia de Mauricio Macri, que algunos pueden decir pandemia de Mauricio Macri, etcétera, etcétera, pero hoy en día, las medidas de hoy en día no tienen algo muy diferencial a las que se tomaron en el allá y entonces. Pareciera una repetición, y si seguimos de repetición en repetición, que es un poco lo que venía hablando ustedes, parece el día de la marmota. La diferencia es que no tiene un final.
Bueno,
vos fíjate, Macri le dio más plan y más todo que los mismos peronistas.
Por eso es una continuidad de medidas que no nos llevan a nada.
Y lástima a los peronistas, porque hay verdaderos peronistas como mi amigo, como Barja y todo, que no piensan igual, ¿eh?
No.
Yo lo digo al aire. No piensan igual, porque muchos te dicen, compañero, trabajo, venga, ¿sí? compañero, y te la están dando porque vos sos un número para ellos. Sí. Y esos son los que le hacen mal al país. Esos son los que acarrean gente así, ¿ves?
Clarísimo.
Y la usan de esa forma.
Clarísimo.
Está bien, Sergio. Yo comparto lo que decimos. Sabes que siempre que hemos hablado mucho y lo mejor. La mejor virtud que tengo yo, Sergio, es que de escuchar, porque todos los días se aprende algo nuevo. Y para caminar en la política y en el campo que estamos nosotros, siempre aprendemos y escuchamos. Esto es siempre el tema.
Ojalá hubiera dirigentes igual como vos o como Ricardo, porque lo que están diciendo es, nosotros escuchamos a pesar y con las diferencias. Y no es una batalla campal entre oficialismo y oposición.
Perdona que te corte, el Pulga va para adelante, pero él realmente lo siente. Pero hay veces que a mí me pone mal escucharlo, porque yo sé que más de una vez ellos dos se han corrido de mucha corrupción que han visto,
sí,
y siguen con su gente a la rastra, ¿me entendés?
Sí, te entiendo.
Ese es el punto. Porque si no estarían multimillonarios, tendrían ya su velerito.
Sí.
Tendrían su country.
Por eso. Vamos a finalizar, que tenemos un minuto. Vamos. A ver, Pulga.
Tu reflexión. Esto viene de los 90. Nosotros en los 90 hemos perdido varias generaciones ya, que son, si no me equivoco, 3. Para cuatro, se nos sacó la cultura de la educación. Los pibes no saben lo que es tener un oficio, tener la oportunidad. ¿Por qué? Porque se los han sacado con los planes. Pero esto, a ver, hay que saquémonos las caretas, y es la gran parte de la corrupción política que tenemos. Y no es solo del peronismo, del kirchnerismo, sino es de todo. Todos están en la misma. Y en el campo popular pasa exactamente lo mismo. Nosotros hace 3 años con Ricardo que venimos luchando para poder generar trabajo genuino, y no hemos recibido un banco de herramientas del Estado. Hace 3 años que están gobernando, y se lo hemos planteado, le hemos presentado proyectos laborales en la cual queremos generar trabajo, industrializar el reciclado, o sea, etcétera. Tenemos miles de herramientas para presentarle al ministro Massa. No nos dan oportunidad de hablar. ¿Por qué? Porque quizás no somos oportunistas de la moneda para hablarlo entre
ellos. ¿Vos viste lo que es la cooperativa? Clarísimo. Con las máquinas que estamos trabajando. Yo,
dos cositas chiquitas que para decirle a Sergio Massa, Matías Tombolini, director de vicepresidente de Banco Nación, vicepresidente de ARSAT, a la semana presidente de ARSAT, y ahora va a controlar nuestro... No, imposible que controle los precios ese muchacho. Es un martinero. Y aparte que primero estuvo en todos los bandos. Entonces, hagan reflexionar a...
Da impotencia, vergüenza.
¿Y el segundo?
¿No? Y el segundo es que si realmente no es tomar o quitar los planes sociales, es reordenar los planes sociales.
Exactamente.
Entonces, cuando reordenemos los planes sociales, vamos a poder generar trabajo genuino. Pero no la disputa de que te doy, no te doy, o que Levita, LMT, etcétera. Los compañeros del campo popular tienen un laburo enorme. Y el gran problema de todo es que quizás las conducciones no llegaron a todos. Pero no llegar a todos no significa que hayan hecho las cosas mal.
Bien, clarísimo. Diego Pulga Martínez, un lujazo tenerte. Ricardo Nievas, otro lujo. Sergio Antivero, maestro de maestros. No, un lujo. Marcelo Benítez, un lujazo. Y nos encontramos el próximo sábado a las 18 con Soberanía y... Derechos.
Derechos humanos.
Chao.
Está ido, lo golpeó.
No, ocurre que a veces...
O tenés miedo cuando...
No, a veces el aire queda corto.
Es verdad, el aire queda corto, es lo más maravilloso. Soberanía, sí. Derechos humanos, chau, gracias.
El tiempo
chau,
es tirano.
Chau.